los cuartos de final de la Champions. Arantxa Rodríguez.
Dentro de una hora vuelve el Real Madrid al trabajo después de la jornada de ayer de descanso que Ancelotti concedió a sus futbolistas tras la gran victoria lograda en el Camp Nou ante el Barcelona en la Copa. No hay tiempo para descansar más porque mañana a las 9 el Real Madrid se medirá en Liga ante el Villarreal. Se esperan muchas rotaciones de Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta además que el próximo miércoles jugará el partido de ida de la Champions, de los cuartos de la Champions, ante el Chelsea en el Bernabéu.
Gracias, Arantxa. Un Chelsea que, por cierto, ya tiene entrenador. Frank Lampard se va a sentar en ese banquillo en los cuartos de final de la Champions y también lo va a hacer hasta final de temporada. Esta jornada de Liga se va a cerrar el lunes a las 9 con el derbi catalán Barça-Girona. Y en baloncesto, Euroliga, pleno de victorias para los españoles. El Madrid ante el Bayern, 7-9-6-7, para mantener opciones de quedar líder de la temporada regular. Baskonia ante Asvel Villeurbanne, 120-100. Y en su mano tiene el pase a playoff, ganando en la última jornada Olympiacos. Y también victoria de Valencia, que se despide como local de la competición fuera de playoff, 7-9-6-8 ante la Virtus de Bolonia. Para hoy, 8:30, Olympiacos-Barça.
Continúas en Herrera en Cope.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Son las 17 de la mañana, 9 y 7 en Canarias. Espero que esté a gusto, bien, hoy de Viernes Santo, porque arranca la hora de los fósforos en Herrera en COPE. También hay hora de fósforos en Viernes Santo y hoy le pregunto por las anécdotas más divertidas que hayan tenido lugar mientras visitaba una ciudad o un lugar que no conocía, ¿no? Lo hemos bautizado o titulado como El Turismo y la Madre que lo Parió. Tampoco es que estamos muy originales para buscar los títulos, pues ya tenemos ahí el... Entonces, en el 900-50-60-06, qué sé yo, se me ocurre, ese amigo que se cree que se orienta bien y te dice, mira, aquí está el tío. Dice, te voy a dar yo la vuelta por Berlín, que te vas a quedar loco. Te da más vuelta que una noria y acaba por enseñarte lo que viene siendo la nada. O a ese que se le ocurre, mira, ahora Naranjo ha estado en Lisboa. A ese que se le ocurre coger la bicicleta en Lisboa para visitarla.
Sí.
¿Sabes la de cuesta que hay en Lisboa? Bueno, las siete colinas, ¿no? 900-50-60-06, la primera es de Diego. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, estamos? Amigo. Muy bien. ¿Cómo está usted?
Pues bien, aquí trabajando de guardia.
Ah, qué bien, mire, pues como nosotros, yo que me alegro, así. Y bueno, ¿su historia y su anécdota visitando ciudades?
Pues sí, fue de Granada, nosotros somos de Granada y íbamos un fin de semana a comer trucha a Río Frío con los abuelos. En este caso va mi padre conduciendo y le pregunta a mi abuela que cuánto dinero lleva en el monedero. Mi abuela dice, pues unas 20.000 pesetas llevo. Y mi padre dice, ¿y cuánto hace que no has visto Sevilla? Y mi abuela le dice, pues yo no he visto Sevilla. Pues nos vamos a encajar en Sevilla. Así que de Río Frío nos fuimos a Sevilla. Mi hermano y yo, como los ojos como huevos, diciendo, vamos a ver Sevilla. Claro, ya íbamos tarde y era bastante tarde para buscar un hotel, así que mi padre encuentra una plaza allí en Sevilla y aparcamos la furgoneta y dormimos esa noche allí todos juntos en la furgoneta. ¿Pero dónde te crees que aparcó mi padre?
¿Dónde aparcó?
En la Girarda. Y por la mañana, loco perdido, buscando la Girarda, que queríamos verla. Ajá. Y cuando nos dieron las indicaciones, nos decían que, claro, estaba dirección a la furgoneta.
Sí.
Que fuéramos dirección a la furgoneta, porque no habíamos salido de robar. Así que dimos la vuelta y fuimos a parar a donde estaba aparcada la furgoneta.
Bueno, 900-50-60-06, el turismo y la madre que lo parió, José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días.
Hay cuesta en Lisboa, ¿eh?
Que si hay cuestas. Se me ha puesto un culito de hombre sexy, y no de forma, sino de dolores, me refiero.
Tony Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Y María José Navarro, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Oye, yo tengo un amigo mío, mira, estuve planteando un viaje a Guatemala durante, no me acuerdo cuánto tiempo, porque en Guatemala, subiendo no sé qué monte, no sé qué montaña, no sé qué risco, puedes ver un volcán en activo. Bueno, viajar a Guatemala, pues billetes y tal y cual, no es barato y hay que buscar tiempo porque... Total, que encuentra el momento de ir a... Es que ahora mismo no recuerdo el nombre del volcán, pero bueno, se pegó. La ruta son igual 7 horas subiendo montañas. Para llegar al risco, y cuando llega al risco, estaba aquello más nublado. O sea, se pegaron 2 horas arriba intentando ver algo del volcán y no vio absolutamente nada. Entonces, pues, claro. Este sí que dijo, el turismo y la madre que lo parió. Es el tema del día en el 900-50-60-06, pero hoy también es día de tertulia.
Hombre, por favor. Pim-pom,
Diego Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Yo pensaba, digo, madre mía, digo, Viernes Santo, pues estáis ahí, el equipo menos el que no está.
Bueno, pero ese también se merece un descanso de vez en cuando.
Claro.
¿Eh? Además, ha estado trabajando esta semana, llegando y acercando la Semana Santa a gente de toda índole y creencias, como María José Navarro, por ejemplo.
Exactamente.
Y eso también es un
homenaje muy bueno.
Es una tareita, una tareita. Bueno, y Diego, ¿tú qué tal la Semana Santa? ¿Todo bien?
Pues yo trabajando, bueno, espérate, hoy el de los 3 días que yo no trabajo al año, hoy es uno de ellos. Bueno, estoy aquí en la radio, que para mí esto es un lujo, pero no tengo periódico hoy, con lo cual estoy contento. Hoy me iré fuera a comer y a disfrutar un poco del pescado, porque hoy voy a comer pescado, mucho pescado, claro. Más pescado todavía.
¿Has cobrado para la comida? Porque
No, oye, paga extra, no, si el pescado tampoco va a un sitio bueno y no sale tan caro.
Oye, y Diego, ¿por qué señalas los patinetes como un tema interesante de debate?
Bueno, mira, que te digo, esto ahora mismo esto está que arde, quiero decir, y lo sabéis en toda la prensa y demás. Hace tiempo ya que se venía hablando de los patinetes, algo que cada vez vemos más en la calle. Esta semana se ha conocido que en París se prohibirá el alquiler de este vehículo. En España no existe una regulación clara de su uso, aunque lo peor muchas veces es la falta de cinismo de muchos de sus usuarios. Hay personas que saben lo que llevan entre manos y sin embargo hay otros que no respetan nada. Hoy traigo a la mesa esta cuestión y es que los patinetes han llegado para quedarse. Ahora bien, tendría que tener unas normas básicas y claras para evitar percances, que cada día hay más. Aparte de educación y escuela, en algunos casos hay que sancionar el mal uso del patinete en la calle. He visto tres personas en un patinete, he visto un padre y un bebé, he visto en muchos casos no llevar casco, saltarse un stop y los semáforos. Esto es la selva. ¿Qué pensáis?
Yo, sí es cierto, Diego, que los patinetes que llegaron de sopetón, yo recuerdo, no sé si fue en el 18 o el 19, tengo una imagen muy clara del líder de este programa, Carlos Herrera, en plaza de la Tal Gran Poder.
Roma.
No, bueno, en Roma, es que viene de la plaza del Tal Gran Poder, que montaban un patinete con traje de chaqueta y con lo grande que es el filo pequeño del patinete, una imagen bastante cómica. Pero en ese momento es verdad que hubo varios meses en los que no había una norma estatal que regulase el uso del patinete. Hay una norma estatal desde el 2020 y cada municipio después tiene sus propias ordenanzas. Por ejemplo, a ver, tú no puedes ir por la acera con el patinete, eso ya está. Te multan. Si no utilizas casco también son creo que 200 lereles. Utilizar el teléfono móvil. Es cierto, después, que no es un debate nuevo, porque esto ha pasado con las bicicletas desde el momento. María José Navarro, por ejemplo.
Cuéntame. Vamos a ver, el tema de los patinetes en Francia, que siempre tomamos como referencia a los países de nuestro entorno, digamos que menos del 8% registrados en las listas electorales votaron por el asunto de los patinetes.
Exacto,
quiero decir que son los muy afectados, ¿no? Los que se apuntan a todo. Esos son los que han votado, ¿vale? A mí me parece que efectivamente tiene que haber una regulación. Pero te digo, los patinetes a mí en Madrid, que va muchísima gente con lo que sufro es por ellos. Porque, no, es verdad, o sea, Madrid no es una ciudad...
No, es que tienes toda la razón por el tema de carriles, por el tema de los carriles que están habilitados para el patinete.
Una ciudad Madrid para ir.
Exactamente, Madrid no es una ciudad acostumbrada a estas cosas. Hay otras que sí, levantinas y catalanas, que están muy acostumbradas a esto. Pero en Madrid, por ejemplo, tomando como referencia eso, a mí lo que me da miedo es la gente que va en patinete. Y luego, la regulación es muy difícil, porque, por ejemplo, el tema de las bicicletas está mejor regulado y, la verdad, los ciclistas, con todos mis respetos, porque hay que ver la sensibilidad del ciclista español, lo respetan.
Te digo, es el ciclista profesional que va por carretera, que eso yo creo que no tiene ni un pero.
No,
y después
no
está el que coge la bici en la ciudad, claro, que tú te refieres a estos.
Exactamente, hay un montón de puentes que son peatonales, por donde va gente. Mira, a mí en mi casa me pilla una residencia de ancianos y hay varios puentes para cruzar el río que no pueden ir los ciclistas subidos a sus bicis. Y lo expresamente se dice al principio del puente, pues no lo cumplen.
Sí, que está señalizado, además, dice, ¿verdad? Sí,
exactamente.
Es que los profesionales, y la gente que es educada y demás, no nos metemos con ellas, pero sí por aquellos que cogen la bicicleta o el patinete y en un semáforo lo cruzan como si fuera un peatón, pero montados en las bicicletas.
Pero a ver, también te digo, Tony, que hay peatones irresponsables, ¿eh? O sea,
sí, tú estás... Es que te hablo de al lado de nuestra emisora, que yo, sabéis que soy peatona siempre. Entonces... es que es un semáforo de muchísima gente cruzando.
Sí.
Y de repente ves patinete o bicicleta cruzando y hay niños y hay personas mayores y yo misma, que soy una persona mayor, que no te das cuenta. Pero también me da mucha cosa los de por la noche. Ahí sí que sufro por los de los patinetes porque no los ves.
Sí, pero
no los ves.
Lo que nos hace falta... Lo primero que hace falta es que en el colegio, desde muy pequeño, se dé educación vial que no se da.
Ah, sí. Por ejemplo.
Que es vital, porque tú estás conviviendo con vehículos que van a una velocidad y el andar por la calle tiene unas normas, sean bicis, sean patinetes, sean coches, sean andando, y hay que seguirlas. Y entonces eso los niños lo aprenden a base de coscorrones, pero es que eso hay que aprenderlo, hay que enseñarlo. Sí. Hay que enseñarlo y enseñarlo como una asignatura que haya que aprobar. Y luego hay otra cosa. Cuando un tío o una señora coge un patinete, no puede coger un semáforo cuando está en verde para el peatón y está en naranja, por ejemplo, que es decir, lo voy a pillar, y pasa a toda velocidad por el paso de cebra, porque es que primero se pone él en peligro. Pone en peligro al del coche porque un día lo
también
van a matar. Y pone en peligro al que va por el...
Yo vuelvo a decir lo mismo. Mientras haya normas que regulen el mal uso del patinete y que lo castiguen, pues hombre, luego ya está la responsabilidad de cada uno lo que hacer, porque hay también peatones muy irresponsables en
la calle, ¿no?
Entiéndeme.
Lo de la educación vial es que es necesaria también para los peatones.
Claro, para todos. Claro.
Por ejemplo, invadir los carriles bici. Invadimos los peatones.
Totalmente. Pero, por ejemplo, las multas, el que va conduciendo sabe que le pueden poner una multa. Los demás no lo sabemos. Y se ponen algunas, pero no tantas como a lo mejor era necesario, porque no va a estar un policía ahí pendiente de a qué velocidad van o si se están saltando un semáforo. Es raro que los pillen. Entonces, hay multas, pero algunas más también.
Y lo de invadir los carriles bici, voy a decir una cosa, y esto se lo digo a las ciudades. Un carril bici hay que pintarlo para que el individuo, tanto el que va en bicicleta como el que va andando, sepa dónde está. No puede ser como en Sevilla, ciertas zonas donde el carril bici son cuatro chinchetas que nadie sabe dónde están.
A ver, entiéndeme, en Sevilla el carril bici es como el metro, es una línea y tampoco es que te creas que es muy...
No, carril bici en Sevilla, te digo porque yo sí lo he usado, hay bastante, no por el centro, pero hay bastante. Ahora, el del centro, que no está señalizado, porque son cuatro chinchetas, es un auténtico peligro.
Yo estos días lo he invadido un montón de veces, sin darme cuenta, te prometo, te lo juro.
Bueno, más cosas. ¿Tú te miras mucho al espejo, Diego?
Pues mira, siempre me ha llamado la atención las personas, hombres o mujeres, que se arreglan y están media hora mirándose al espejo. Yo me miro, pero algo rápido y fugaz. Mirarme el peinado, si la camisa queda bien y poco más. Un estudio entre 100.000 personas de culturas muy diversas dice que todos buscan mostrarse más bellos. Ya las redes sociales han disparado ese deseo. Sí. Dediqué mucho tiempo a miraros al espejo. Aparte de la estética y peinarse, maquillarse o incluso practicar ejercicio, en el fondo, ¿queréis sorprender a otra persona? ¿O ha pasado que os ponéis una prenda y cuando ya decidís que estáis arreglados, os miráis al espejo y dices, madre mía, estos zapatos no pegan, y te cambian los zapatos o la propia ropa?
María José Navarro.
Yo me miro bastante y no se me nota. Yo gasto bastante rato en el espejo, pero luego no se me nota. Es curioso, pero sí, gasto mucho. A mí me gusta mucho la gente coqueta, y yo no lo soy, no soy nada coqueta, y me gustaría serlo más. Hago mi estación de penitencia con el espejo, pero es que me da mucha pereza. Sin embargo, me gusta la gente como Tony, por ejemplo.
Eso iba a decir, ¿como Tony?
Tony y yo compartimos una habitación durante un fin de semana en el Rocío. Y de pronto dijo, voy a tocarme un poquito. Y durante la siguiente
ducharme.
Ya se había duchado. Digo, tocarse, de retocarse, de ponerse sus cositas. Hora y cuarto estuve esperando.
Anda ya.
Mira, porque claro, ya lleva smoke
hay un libro desde por la mañana, ¿eh? Hay un libro de Jordan Peterson, es uno de los psicólogos más reconocidos y conocidos del planeta. Y no recuerdo, yo me he leído varios. Hay uno que es 12 reglas para vivir, que está muy bien, y otro que era mapa de sentidos, creo. Pero bueno, el caso, hay un capítulo, no recuerdo en cuál, que dedica a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Y mira qué curioso es esto. Empieza con un ejercicio. Tú repite en tu casa un día una palabra durante 7 u 8 minutos. Ya sé que es un poquito tal, pero bueno, te darás cuenta de que cuando pase ese rato la palabra te suena rarísima, como si no lo hubieses dicho nunca. Bien, pues lo mismo pasa cuando miras un objeto o te miras a ti mismo frente al espejo durante más de 10 minutos. Exactamente no recuerdo cómo se llama el fenómeno, pero viene a ser algo como la distorsión de la realidad, ¿no? A partir de un minuto parece ser que nos encontramos o entramos en un estado alterado de conciencia en el que empezamos a ver cosas que no hay. ¿De qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando nos miramos fijamente nos obsesionamos con ciertas partes de nuestra cara, de nuestro cuerpo, tal igual que los demás no ven, y que muchas veces esas percepciones nos inundan la cabeza de pensamientos negativos y nos hacen muchísimo más inseguros. Entonces, ahí, a ver si recuerdo el libro y ahora lo digo, porque yo creo que para quien le pase esto da unos consejos bastante útiles.
Pues mándamelo.
Yo soy muy coqueto, yo soy más coqueto de los coquetes, pero muchísimo.
Pero y muy entonces, coqueto, sí.
Para vestirme tardo mi tiempo porque procuro que los colores vayan. Yo soy un loco de que los colores vayan. Me chirrían los colores que no van tal. Y como haya un un espejo ya de quitar espinillas en el hotel, no te quiero claro, ni contar.
Claro, eso iba a decir yo, que no un espejo de aumento, un espejo sí, de aumento te puede fastidiar la mañana.
Efectivamente, claro, pero sí. Normalmente yo para vestirme, mira que siempre voy en vaquero, pero me gusta que todo vaya en su sitio y bien... bien.
Los chicos de este programa, audiencia, desde aquí os lo digo, son los más coquetos del mundo.
Sí. ¿Tú crees que yo soy coqueto?
Tú eres muy coqueto.
Sí, hombre,
perdóname.
Coqueta.
Claro
tú eres
que sí.
Muy coqueto.
Claro que sí. Claro.
El Herrera ni para... te cuento. Nada,
bueno.
Goyo ni hasta, te cuento.
Hasta para colocarte el gorro, que te hemos visto. O sea, colocarte un gorro de lana...
Y los rotos de pantalón están más estudiados.
Eso es. Hombre, por favor.
No, pero mira, yo trato de no mirar... Cuando me miro en el espejo, no mirar más de 30 segundos a uno de mis puntos. Todos tenemos inseguridades, todos. Y ya te digo, si hacemos... hincapié en esas seguridades frente al espejo es que se vuelven más grandes. Y eso
bueno,
es
pues vas a tener importante. Razón, porque yo me miro al espejo y bien, menos en el gimnasio. O sea,
pero si los espejos de los gimnasios son fantásticos.
No, perdóname. Son siempre. Sí, pues, mira, son tan grandes que yo es que me dan ganas de tirarles una pedrada. Y entonces intento ponerme lo más lejos posible. No sé si es por verme, que hace más delgada, decís.
No es que te hagan más delgada, es que tienen las luces en los gimnasios que están estratégicamente colocadas para que frente al espejo te den desde un plano cenital. Y cuando te das un plano cenital, lo que hace es crear sombras.
Es bueno. Y en muchas tiendas de moda.
Eso sí, es así, en las tiendas sí. Pero es que en el gimnasio, pues yo me veo como una foca haciendo ejercicio. Entonces veo a todo el mundo para la derecha y yo a la izquierda. O sea, no.
Mi hija llega a un punto que se viste y entonces a lo mejor se saca un poco de la camisa como si en un descuido se le hubiera salido un trozo de los harapos, ¿no? Pero eso lo lleva estudiado desde que sale de la casa.
Bueno, eso se lleva. Eso se lleva.
Moda naranjo, gracias. Bueno, tercer tema. ¿Por qué en España, Diego, tenemos dos apellidos?
Pues mira, esto hace tiempo que yo me... Porque yo tengo familia en Francia desde hace muchísimos años y ya mis tíos han muerto... Pero el apellido de mi tía había desaparecido de mis primos. Yo decía, ¿esto qué es? Y yo siempre he dicho, ¿qué ha pasado? No. Aquí en España ya sabéis que tenemos dos apellidos y siempre, hasta hace poco, el primero correspondía al padre y el segundo a la madre. En 2017, precisamente, hubo una reforma en el Código Civil donde, de mutuo acuerdo, se podía variar el orden. Esta tradición se mantiene en España y en la gran mayoría de los países sudamericanos. En el resto solo se mantiene un apellido. Portugal también lo tiene y lo puede cambiar de nombre. Quería preguntaros, ¿estaréis de acuerdo en poner a vuestro hijo o hija el nombre y un solo apellido? Yo recuerdo a mis tíos de Francia, ya lo he dicho antes, que hace 40 años precisamente perdieron el apellido. Ahora bien, también quiero hacer una pregunta. En el momento que se pierda uno de los apellidos, cuando tú quieras hacerte un árbol genealógico, ¿qué haces?
Yo te cuento lo que sé por mi experiencia en Estados Unidos o en Escocia. En Estados Unidos, que se adquiere el apellido del padre o del hombre, las mujeres lo que suelen hacer es pasar su apellido a su segundo nombre, para así mantenerlo, pero es verdad que tienes razón, que se pierde en el árbol genealógico. Aquí en España utilizamos dos apellidos, pues yo que sé, desde el siglo, todo lo empezó a hacer la aristocracia, pues precisamente como ambos apellidos tenían una importancia histórica para no perderlos. Lo curioso de Portugal, por ejemplo, es que en Portugal, que como bien decía, se puede elegir, suelen elegir el apellido de la madre primero, como en Suecia también, y eso me ha parecido siempre muy curioso. Por ejemplo, María José, bueno, es que María José no tiene hijos y por lo menos nosotros no estamos todavía en acción. Así no, que, pero ¿tú estarías de acuerdo en ponerle el tuyo primero y después el de tu posible pareja?
A mí me
Navarro Herrera, Navarro Herrera.
Claro. Exacto. No, bueno, Herrera Navarro, no me importaría. Me gusta mantener los dos. Me gusta que eso se mantenga porque es una... Es como mantener de alguna manera dos líneas importantes de tu vida, ¿no? Es como recordar a personas que han sido importantes, porque por ahí no solamente recuerdas a tu padre y a tu madre, recuerdas a tus abuelos, a tus bisabuelos. O sea, de alguna manera te retrotraes a lo que ha sido tu vida y tus raíces.
Tu herencia.
Exactamente.
Histórica.
Y yo por eso me parece que es bonito. Por ejemplo, en Sudamérica, efectivamente, se pone el primero. Mucha gente lleva el segundo, pero es una cuestión que ha pedido. ha pedido para precisamente recordar sus orígenes. En esos países sabes que hay un montón de mezcla de gente de cualquier punto del mundo y de alguna forma se rinde homenaje precisamente a tu al lugar de origen de tu familia.
Mira, fíjate,
¿no? Y por eso se pide.
Esto se no sé exactamente en qué momento del siglo XIX, creo que es al final del siglo XIX, con el primer Código Civil español, se adopta ya legalmente el tema de tener dos apellidos, no por un tema de herencia histórica como anteriormente, sino por puro tema organizativo, porque es que al final es mucho más fácil localizar y
totalmente
tener...
De acuerdo.
¿Sabes lo que te digo?
Naranjo, sí, claro.
De acuerdo. Vamos a ver, yo soy el ejemplo. Aquí hay tres naranjas.
Claro.
Sí, señor.
Aquí hay
sí,
tres
señor.
Naranjas.
Sí, señor.
Sí,
señor.
Sí, señor. Y Diego y
entonces,
yo también,
el naranjo
hermanos.
De verdad, que soy yo, el naranjo de verdad soy yo. El segundo naranjo de verdad es Sixto. Y sí. Luego viene Antonio Naranjo, que no se llama Antonio Naranjo. Se llama Antonio Rodríguez Naranjo.
El repunto naranjo.
Eso, es. ¿Eso qué quiere decir? Que la siguiente generación, los naranjos desaparecen de su casa. En la mía no.
Claro.
Mis hijos se llaman Naranjo. Mm. Sí, desaparecerá el Alfaro. Lo cual es peor, porque fíjate... Yo si pudiera, acabo de pensarlo, me tendría que haber cambiado el nombre Alfaro porque mi madre no tenía, bueno, mi padre tampoco tenía hermanos, pero hay más naranjos, mientras que los Alfaro nos perdemos en mi familia porque ya no hay nadie más, mi madre no tenía hermanos, ni primo, ni nada, por tanto, desaparecen.
Yo desconozco si, fíjate, lo desconozco y se me acaba de ocurrir ahora mismo, sí. Pudiendo cambiarle el orden del apellido de tu primer hijo, puedes hacerlo a la inversa con el segundo. Es decir, en
yo
mi caso,
que sí.
En que
creo
sea
que
primero Herrera Navarro y el segundo Navarro Herrera. ¿Vosotros
creo
qué te parece
sí
eso, Tony?
Hacer.
Para no perder,
parece...
porque de esa forma no pierdes.
Claro,
los apellidos.
Claro. Yo lo de Daimiel, por ejemplo, a mis hijos les encanta el Daimiel y ellos no tienen el apellido Daimiel. Por eso te digo que yo conservaría los dos y alguno incluso. Anterior, porque son apellidos que, como decía María José, significan mucho para ti. Entonces, porque ya no es tu abuela, es tus primos. Entonces, mis hijos, por ejemplo, no les hubiera importado llamarse de los dos apellidos de su padre y mío segundos, Di Marco y Daimiel. No les hubiera importado.
Tu hermana Alberto, por ejemplo, ¿no?
Sí,
es un,
claro,
es, digamos, es
claro.
Un nombre comercial, un nombre profesional, pero quiere conservar
ese apellido,
una parte
el apellido
de la familia.
El apellido
eso
de mi
legalmente
abuela,
¿quién lo pide? ¿El hijo o el padre?
El padre. Bueno, vamos a ver, el hijo no lo puede pedir
el
para acabar
de hacer.
Pero
después cambiarlos de orden,
cambiar, sí.
Ah, bueno, no, pero normalmente lo que yo creo que es en el registro, cuando vas a registrar, pues sí. Te dicen, oye, ¿qué orden de apellidos quieres? ¿Este o el otro? Y después si el hijo, creo que es a los 18,
lo,
no sé si a los 18
sí,
o los 16, lo puedes
cambiar tú, como si quieres cambiarte de nombre también.
El nombre lo puedes cambiar.
Sino que también,
y luego
lo que pasa es que hay un montón, yo lo digo por experiencia, porque yo, bueno, pues un primo mío se cambió el nombre y yo también me lo iba a cambiar. Hay tantos requisitos legales que hay que hacer
claro, no
que yo dije,
pena.
Mira, o sea, claro. Tú imagínate que para cambiarte ya no solamente es que vayas al registro, es que tienes que cambiar el nombre en las universidades, en los colegios, para tener todos los certificados, o sea, para tener tu título de periodista, tienes que ir a la universidad. Entonces, es tan largo el proceso que yo creo que por eso se lo cambia muy poquito.
Ahora, no me importaría que los apellidos fuesen Naranjo, por ejemplo, y como dice tu padre, que lo dice muy bien eso, y el sitio de la procedencia, que en muchos sitios también se hace, Naranjo de Morón, como se hacía antiguamente.
Sí,
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 también es bonito. Claro.
Oye, Diego, ¿qué pescado vas a comer hoy?
A ver, yo creo que voy a es que no lo tengo muy claro porque voy a Carbonera a comer y voy a ver lo que me ofrecen mis amigas las Hernández, que son maravillosas.
¿Y este fin de semana qué vas a hacer? ¿Qué se espera de ti?
Pues hoy no trabajo, mañana trabajo, pasado trabajo, y como hay Semana Santa nada más y no tengo temas culturales, pues me daré una vuelta para ver alguna de las procesiones ya finales de Semana Santa y disfrutar de la comida, porque tengo el frigorífico que estuve en el pueblo esta semana a ver a mis padres. Y tengo el frigorífico que tuve que sacar la mitad para meter la otra mitad, y ahora no sé si sacar la otra mitad y meter la otra mitad que la tengo fuera.
Sacar la mitad para meter la otra mitad.
Bueno, querido, pues nada, que disfrutes del fin de semana, de ese pescadico que te vas a comer, y te mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte para todos y que lo paséis muy bien, que descanséis con lo que podáis conmigo, que esto va a acabar con todos nosotros.
Un abrazo, Diego.
Pues yo estoy como Diego, no sé qué hacer con la mitad de las torrijas que tengo y el arroz con leche, por favor. Por favor, hijos míos, primos míos, ¿podéis venir a por ellos? Y
mira,
así no
hablando de torrijas y cositas buenas.
Venga.
Esta Semana Santa, viva el sabor de las tradiciones más dulces. con la mayor y mejor selección de colombas, monas, torrijas, huevos de Pascua del Club del Gourmet del Corte Inglés, como colomba clásica de almendra siciliana, dolce y gabbana, o el estuche conejito rosa con 9 huevos de Pascua chocolate Nehaus. Vive la Pascua más dulce con el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Le presentamos una selección de vinos de 10 para hacer de cualquier ocasión algo especial.
Crianzas, blancos, tintos, son vinos con la mejor relación calidad-precio por solo 10 euros.
Perfectos para disfrutar en cualquier ocasión, en cualquier momento.
Son vinos de 10 a 10 euros.
Solo en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:00 50:60:06 estamos en la hora de los fósforos. Llámeme para contarme las anécdotas más divertidas que hayan tenido lugar mientras hacía turismo. Es la media hora del turismo y la madre que lo parió. Tengo la primera. La primera es de Francisco Javier. Francisco Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está?
Pues nada, yo es que no había nacido. Cuando la anécdota que te voy a contar no había nacido.
Ah, ¿y eso cómo funciona? Cuénteme.
Pues fíjate, mira, esto viene... Bueno, es una historia que me ha contado mi padre con su hermano, con el tío Juan. Esto es como la película de Paco Martínez Soria, lo del turismo es un gran invento. Bueno, sí. Salen de Madrid para Málaga en la Lambreta. ¿Vale?
Sí.
Se le rompe en Despeñaperros el pistón. Ajá. Se queda mi pobre tío Juan en el arcén, a pleno sol, sin agua, sin nada, macho, y mi padre haciendo autostop, y un hombre le lleva en Vespa a Linares a comprar el pistón. A la vuelta, una vez de regreso, le recoge un hombre en un camión que iba a 10 por hora.
Sí.
A todo esto, bueno, tardaron 26 horas en llegar a Málaga.
Y la breta que además te va dando el fresquito.
Sí, lo mínimo que tardó, esto fue del año 67, yo no había nacido.
Sí.
Lo mínimo que tardó mi padre en la moto, que todavía la tengo, fueron 11 horas. Y lo máximo fue esta vez 26. Porque, bueno, claro, se queda mi tío Juan ahí a plena solana en la carretera y custodiando la moto. Pasa la Guardia Civil. ¿Necesitas tu ayuda? No.
Pero dice, ¿cómo que no?
Aquí con la moto desarmada. Claro, como iban con la caja de herramientas en el portaequipajes, la caja de herramientas, la caja de maleta de paja, esa que se llama antigua, y ellos son muy manitas y arreglaban la moto de ellos. Pasa la Guardia Civil y mi tío Juan ahí totiznao con la carbonilla. ¿Necesita usted ayuda? Y mi tío Juan no. Y pasando la Guardia Civil, para arriba, para abajo. A todo esto mi padre, mientras iba por el pistón, mientras le llevaron en Vespa a un señor a Linares y otro señor le trajo de vuelta en el camión.
Oh, porque es que 26 vuelta, horas... Sí.
Tardaron 26. A la vuelta dice mi tío Juan, Kiki, ¿me has traído agua? Dice, sí. Pero claro, le trajo una botella de coñac sin enjuagar.
Está bien.
Porque mi padre tuvo la idea, dice, bueno, le voy a dar a mi hermano una botella de agua. Claro, el del bar se la llenó, macho. Y empezó mi tío, bla, 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 bla. Una botella de coñac sin enjuagar.
Yo lo que más he tardado en llegar a un lugar fue una escala de 10 horas que me tuve que comer en el aeropuerto. Y ahí no hay nada que soporte peor que las escalas en los aeropuertos. Sobre viajes, María José Navarro, ¿tiene alguna anécdota interesante?
Pues mira, me he acordado esta mañana, pero no sé por qué, pero lo primero que me ha venido es un viaje que hice con Emilio Butragueño.
¿Cómo? ¿Me dices?
Sí. En un avión. Él iba en turista.
Sí.
Cosa que ya me sorprendió.
Claro, eso te iba a decir.
Sí, pero iba en turista. Y la verdad es que él, pues claro, no tenía muchas ganas de atender a todo el mundo que le iba pidiendo autógrafos, fotografías, de todo. Y yo le dije, tú tranquilo, porque yo soy del Atleti, no te voy a pedir ni una foto, ni un autógrafo, ni nada. No quiero hablar nada de fútbol contigo, me importa nada. O sea, la quinta, la sexta y la,
o sea,
la
que estuvo venga en la gloria, claro.
Y estuvo en la gloria. Y hicimos muy buenas migas, la verdad.
Es un tipo fantástico.
Y la verdad que tiene pinta educado de ser un tipo encantador, educadísimo.
Ahora, que fueran turistas es lógico, porque hay una anécdota que contaba Bullo acerca de que cuando él hizo el salto al equipo profesional Butragueño, el padre tenía una droguería bastante conocida en Madrid.
Sí.
Y entonces lo primero que hizo fue fijarse la colonia que usaba cada uno en el vestuario. Y dice, mira, si no os importa, os la traigo yo de la droguería y así no tenéis que comprarla. Ah, pues fenómeno. Y se dieron cuenta que le metía un dinero de más. Y le dijeron, es que estás metiendo. Dice, hombre, es que la traigo, tendré que tener un beneficio. Vamos a ver, que es lógico que fuera turista porque es mirado para dinero.
Bueno, 900-50-60-06, el turismo y la madre que lo parió. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Pues yo encantada de hablar contigo.
Qué bien.
Bueno, mira, yo te cuento, fuimos unas amigas y yo a Portugal hace muchísimos años, pero bueno, y la verdad es que, bueno, empiezo por decir que Portugal es una maravilla y que la gente es maravillosa y encantadora y de verdad que merece la pena. Pero una de las cosas que fuimos a hacer, teníamos una ruta de playas y entonces yo me fijé cuando íbamos a un pueblo, es que ya no recuerdo el nombre, si es Óbidos o en fin, un pueblecito que había que subir, no dejan subir coches, por lo menos entonces, porque es muy estrechito el sendero por donde se va y se sube como en una especie de trenecito de autocar muy estrecho. Y yo me fijé que el conductor iba, en fin, que se entró tambaleándose. Y yo le decía a mis amigas, digo, este señor está bebido. ¿Cómo van a dejar que conduzca un autocar un señor que está borracho? No puede ser. Pero cuando llegamos al sitio, se bajó y se tuvo que sentar en el suelo.
¿Qué me dice?
Sí, pero,
¿Y condujo ebrio durante un buen rato?
Condujo ebrio todo el trayecto. También te digo, era muy difícil que tuviésemos un accidente porque realmente el trayecto es que va como encajonado, ¿sabes? Y entonces pues no hay forma de que te salgas. Pero yo, claro, cuando ya bajamos de... Es que no recuerdo el nombre del pueblo. Y vi que se tenía que sentar y apoyarse un poco en la, pues entre donde podía, yo ya estaba temblando. Digo, ay, Dios mío, la vuelta. Pero bueno, no me acuerdo muy bien. La vuelta, llegamos a Nacizalvas. Pero lo que sí te digo, que el resto de las excursiones que hicimos, todas, nosotras lo primero que mirábamos, a ver en qué situación, si entraba bamboleándose o no el conductor.
Qué peligro. Qué peligro. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Pilar, mucho gusto en saludarla. ¿Y su anécdota?
Bueno, pues yo suelo viajar mucho con mi marido y normalmente no vamos a sitios demasiado normales. Entonces nos fuimos a Ecuador y primero pues claro hay que hacer el Amazonas, ¿no? Entonces tú te bajas del avión, te llevan por un tramo del río, que vas en un barquito y llegas a tu maravilloso hotel que te han llevado en otra barquita de ellos, que te van diciendo no saques la mano que hay pirañas y caimanes. Pues nada, tú con la mano dentro. Llegas allí y te dicen, mira, esto es el loft, aquí te puedes estar bañando en un lado porque no hay pirañas y en el otro pues estás pescando que si hay pirañas. Y dices, bueno, pues yo debo ser tonta, ¿no? Porque ¿cómo controlo las pirañas? Sí. Te dan unas botas de agua que te llegan hasta encima de las rodillas y te dicen, no puedes llevar zapatos porque... por la fauna y la flora. Y claro, uh-huh. Empiezas a ver serpientes y empiezas a ver todo por allí. Y a tu guía que te está llevando con un fusil. Joder. Te vas a tu maravillosa habitación y entonces lo primero que te fijas y dices, ¿los cristales? Y vas a la recepción y dices, oye, mi habitación no tiene cristal. Dice, claro, uh-huh. Es que esto es ecológico. Y entonces estás en plena naturaleza, lo que tienes es como una telilla metálica fina, como la de los mosquitos que se ponía antes,
sí.
Y ya está. Entonces, claro, el calor sofocante, de hecho los móviles los tienes que meter en una caja de madera porque si no la humedad te lo rompe el segundo día, los bichos que te están entrando porque el baño a la vez tiene un agujero para que ventile. Joder. Y tú estás magníficamente en total. Entonces estás haciendo las excursiones por ahí por el Amazonas y oyes un grito y te dices, eso es un mono. Bueno, vas en la canoa, esas burbujas, pues esos son caimanes. Lo que sí es cierto que pescan las pirañas. Entonces ya en una ruta que llevaba 2 horas andando, dicen, no, nos vamos a subir a lo alto de esos árboles que hay una plataforma y desde ahí vemos. Uh-huh. Y yo digo, mira, o sea, ya, yo me quedo aquí abajo y no subo. No, tardamos 10 minutos. 10 minutos, estuve en medio de la selva, 45 minutos con todos arriba, oyendo todo tipo de ruidos y yo diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿No?
Hombre, y que el guía lleve un fusil, yo creo que es síntoma de algo.
Sí, hombre, no tranquiliza mucho.
No tranquiliza nada.
María, buenos días.
Hola, buenos días, qué ilusión hablar con vosotros.
No, la ilusión es nuestra. ¿Desde dónde llama María?
Desde Madrid.
Ah, bueno. Muy bien. ¿Y cómo es su anécdota?
Que, pues a ver, es que la verdad que por cada viaje que hago con mis amigas tengo uno entre que, o sea, ellas ya van con una especie de suspenso y miedo cada vez que viajamos juntas porque no saben lo que van a pasar. Soy un poco el mono de feria del grupo, pero bueno.
Ah, usted es ese tipo de persona, ¿no?
Sí, soy muy organizada, pero muy despistada y siempre acaba pasando la anécdota de todos los viajes, pero bueno. Ajá. Y resulta que el verano pasado pues me iba con una amiga a Polonia, que íbamos a acompañar a familias ucranianas con una asociación cristiana. Y bueno, la verdad que mi amiga no lo es, pero no sé, como que hacía mucha ilusión también vivir la experiencia conmigo. Y nada, pues llegamos a Baraja, todo fenomenal, pasamos el control y pues bueno, ya a la puerta del embarque. A todo esto llegando con tiempo, que eso es raro también en mí, pero llegamos a la fila, una cola que yo tampoco entiendo por qué, porque tenemos todos un asiento, ¿no? Digamos, sí. Asociado. Total, que digo, va, pues nos ponemos las últimas y ya cuando vamos a embarcar, que no tengo el DNI. Total, que le subo a mi amiga al avión y digo, tía, nos vemos en Polonia y ya llegaré. Yo ya no sabía si quedas en Bérgamo
esperarme. ¿Cómo que nos vemos en Polonia?
Nos vemos en Polonia. Y nada, me fui corriendo a la T4 a hacerme un pasaporte de urgencia, porque pues si la gente no lo sabe, necesitas unos vuelos nuevos para que te lo hagan. Y nada, y entonces pues me hacen el pasaporte y tenía que hacer cambio de avión en Roma. Total, llego a Roma ya por la tarde pensando que iba a llegar a Polonia por la noche y me cancelan el vuelo al día siguiente. A todo esto, mi madre, que le iba a dar un parraque, diciendo, niña, por favor, estate quieta, vete al hotel, no te muevas del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Y nada, y le llamé por la mañana, le hice una videollamada tomándome un café en Piazza Navona, dándome un paseíto por el Coliseo.
Y
pues vamos, y ya cuando llegué dos días después a Polonia, pues bueno, lo bueno es que mi amiga se había hecho con el cotarro de todas las numerarias, los voluntariados de Cáritas, estaban ahí todos esperando a que llegase. A todo esto es que claro, yo la semana de antes había estado en San Fermín, entonces había dejado el DNI a posta guarda por si me robaban la cartera en la maleta. Y claro, a Polonia yo no iba con maleta, íbamos con mochila. Entonces, un caos, como pues como siempre, pero ella ya estaba allí, por lo menos ella había llegado en el mismo día, había conocido a todo el mundo y esas cosas, pero bueno.
Suena todo lo que cuenta, señora.
No. Todo. Pues a mí también.
Oye, Naranjo, tú con la cantidad de viajes que te has pegado ya no solo en esta casa, sí. con el equipo de Herrera en Cope, o Herrera en la Onda, como se llama.
Con el equipo de Herrera en Cope, con el equipo de Herrera han pasado de cosas como estar bailando con una alcaldesa de una ciudad que no voy a decir, una conga a las 3 de la mañana y empezar a las 4. Oh,
ahí ese
todo.
Día no estaba yo.
No fue en esa emisora, fue en otra. Pero
ahí me lo perdí.
Sí, vamos, estábamos los 4 incansables. Los demás,
sí.
Y la alcaldesa y dos concejales allí, la conga de Jalisco. Pero bueno, a mí lo que más me... Yo he ido muchas veces a Roma porque me gusta, es una ciudad que es mi ciudad favorita del mundo, entonces he ido bastante. Y una de las veces que fui, pues surgió, estábamos en un bar una noche, mi mujer y yo, y dice un amigo, pues vamos a ir a Roma, tal, los venimos, pues nos vamos. Al final eran 14 personas los que íbamos, cosa que a mí yo odio.
Hombre, 14 son muchas personas para un viaje.
Son mucha gente, efectivamente, yo lo odio. Y entonces uno que había allí, que ni conocía Roma, ni nada, se erige el líder.
Eso es lo peor.
Vamos a ir a ver una iglesia. Y le digo a mi mujer, esta iglesia la hemos visto nosotros ya 32 veces, Mariola. Ah, no, hombre, pues no lo dejes mal, es que el muchacho que... Bueno, a la cuarta iglesia... Pero además dice tu iglesia que no era la basil... No, iglesia de... Como si te llevaba una iglesia de barrio de... Bueno, sí. Y que no tenían nada. Y a la cuarta iglesia digo... Digo, mira, yo me voy a ir a tomar un gin tonic.
Te falta el muñeco. Miró, mira, muñeco.
Y me miró el muñeco y dice, no, vamos a ir todos a ver iglesia. Digo, mira, y me levanté así el pelo, digo, tú no lo sabes, pero llevo tatuados los 3-6 ya en la frente. No veo una iglesia más y me voy a tomar un gin tonic. ¿Quién se viene a tomar un gin tonic? Rápidamente.
Todo el mundo.
Nosotros,
todo el mundo.
Y lo dejé allí a tonto viendo iglesia.
Me ha recordado,
eran iglesias vistas, ya vamos.
Me ha recordado a, creo que fue Pablo Hermoso Mendoza que viene a... O sea, que Pablo Hermoso Mendoza creo que estudió en el mismo colegio que mi madre.
Sí.
Y tiene muy buena relación. Y vino a Sevilla con su cuadrilla y tal y cual, y se me ocurrió a mí, que yo tendría en aquel momento, pues no sé, 12, 13 años, estábamos ahí tal y le digo, y querían dar una vuelta por Sevilla, y pues dije, yo soy el guía, 12 o 13 años, y lo que no sé por qué confiaron en mí, porque acabamos Naranjo en Sevilla este, y claro, no vieron ni la Girarda, ni la Fresquita. Bueno, problema, Charo, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días,
saludos,
Charo.
Para todos, y en especial para María José.
Un beso,
que hace
señora.
Mucho que no la sigo en el periódico con Yo Leonor y me gusta mucho.
Ay, es verdad, lo tengo que retomar, sí.
Claro,
se lo voy a dedicar, claro. No se preocupe.
Bueno, Charo, ¿cómo es su anécdota?
Esto fue un viaje que hice a Argentina a conocer a la familia y fuimos a Chile. Entonces en Chile estábamos en unos grandes almacenes y yo tenía ganas de ir al servicio. Y mirando por todos los lados y ya veo servicio y había que subir un montón de escaleras. Y iba con una presión, unas ganas muy, muy grandes de ir. Y cuando subo estaba la señora de la limpieza, había fregado todo, menos mal. Y había un escalón de 2 centímetros o 3 y yo no lo vi. No lo vi porque es que no podía verlo. Y tropecé. Y me caí dentro de la taza del váter, con la cabeza dentro, la mano para no apoyarme la cabeza. Estaba limpio, ¿eh?
Porque menos mal.
Menos mal, si no.
Hombre.
Oye, ya es mala pata, ¿eh? Mi
mala pata, sí.
No tiene una foto de eso.
Sí. Madre mía.
Maribel, buenos días. Maribel.
Mira, yo quería contar mi anécdota que me pasó.
Sí.
Fuimos mi marido y yo a Bilbao, ¿no? Y fuimos a coger el metro y cogí, compramos una tarjeta para ir en las estaciones. Total, que cuando terminamos el día, pues al salir para ir al hotel, no me abre. Ya sabes el sistema que tiene, metes la tarjeta, te cobran lo que has gastado, digamos, y vas a salir del metro. Y no me abría. Viene un señor vasco con su boina. Señora, ¿qué le pasa? Digo, pues mira, que no me abre. Ay, a ver, empieza a meter nada. Uy, ¿por qué pasa? Digo, no, gasta, no se ha gastado porque hemos entrado y esta es la primera salida. Mm-hmm. Total, se llama al revisor este de la estación y viene. Le digo, mire, que no me abre. Me coge la tarjeta y dice, señora, esta es la tarjeta de la habitación del hotel. Anda, y váyanse para el pueblo.
Para el pueblo.
Y váyanse para el pueblo. Claro, nosotros nos meábamos de risa, porque, bueno, es que el vasco tampoco se dio cuenta de que era la tarjeta del hotel.
Un vasquito con una boina, eso. Toni, ¿tú tienes algo especial que hacer este fin de semana?
Mira, creía que me ibas a preguntar por lo de los viajes y iba a decir gracias. Porque...
Ah, bueno, no te he preguntado a ti.
No, pero cuéntame. Gracias, porque es que está escuchando. Entonces es casi mejor que no. Bueno, solamente que la ciudad de los muertos, que sepas, sí, que hay que visitarlas con guía, ¿no? Yo no. Yo la visité a las 8 de la tarde con el conviviente que se equivocó, que creía que íbamos a un hotel y acabamos en la ciudad de los muertos. Terrible.
Los manuales de autoayuda, que sabéis que pues estos últimos años, sobre todo creo que a raíz del COVID, un poquito antes también, se pusieron muy de moda. Sí. Bueno, pues sí, todos esos manuales tienen un origen. La respuesta, normalmente había un programa en Canal Sur maravilloso, se llamaba La Respuesta está en la Historia. Y es que muchas veces las respuestas a preguntas que nos hacemos están en la historia. Vamos a hablar del estoicismo, que es, para mí, mi filosofía favorita, porque no se centra en el hacer, no se centra en el pensar, sino en el hacer. Se ha puesto tan de moda entre los jóvenes que es uno de los temas número uno en ventas ahora mismo en el mundo, y vamos a hablar de ello, de dónde viene y cómo puedo adoptar premisas de la filosofía estoica para que mi vida vaya mejor. Yo creo que va a ser un rato interesante, así que quedaos y no vayáis a ningún sitio.
Genial.
Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana en Día, la banana con un 20% de descuento por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.